Bueno, Dios los bendiga en esta mañana. Así, a esa amiga mía, esa que dijo esa. Así, Dios les bendiga en esta mañana, bienvenidos. Si no me conoces, soy el pastor David Ramos y soy el pastor de este campus y estoy agradecido al Señor que haya sacado el domingo en la mañana para estar con nosotros. Y me encantaría que si es tu primera vez, no te vayas rápido al final del servicio. Yo voy a estar en la parte de atrás. Me encantaría orar por ti antes de que te vayas. Y muchas personas me han venido preguntando esta mañana, pastor, ¿qué es esa cosa ahí en la cruz, ahí en la parte de atrás? Bueno, primero que nada quiero decirle que eso fue un evento que ocurrió ayer para las damas, nuestra conferencia anual de damas. Dan un aplauso. Tuvimos más de 100 damas que vinieron acá ayer por la mañana, estuvieron desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, 2 de la tarde. Entregando su tiempo al Señor, pero recibiendo una palabra del Señor, fueron tocadas y el Señor hizo algo maravilloso en sus vidas. Le quiero dar gracias a todas las damas que fueron partícipes de este evento, a Laura, a Elena, a Emily, a todas las otras, Bella, Lorena, todas las damas. No quiero mencionar más nombres porque se me van a quedar, pero gracias de mi parte. Gracias, me siento honrado. Nuestra iglesia, nos sentimos honrados por su trabajo. Así que, mil gracias. Mil gracias. En el año 2007, el puente de la I-35 que cruzaba el río Mississippi en Minneapolis, Minnesota, se derrumbó. Repentinamente, durante el tiempo de lo que se considera el rush hour, y provocó alrededor de 13 muertes y 145 personas que fueron heridas. La investigación reveló que las placas de refuerzo que conectaban las vigas en el sistema de armadura eran demasiado pequeñas, lo que creó una falla estructural que condujo a su colapso. Un año después de la tragedia, el New York Times resumió todas las cosas que salieron mal y dijo lo siguiente: los diseñadores habían especificado una placa de metal que era demasiado delgada para servir como unión de varias vigas, decían los investigadores. El puente fue diseñado en la época de los 60 y duró 40 años. Pero para decírtelo de otra manera, lo que le pasó a este puente fue que carecía de integridad. Cuando el puente está hecho con integridad, el puente es un objeto. Cuando se habla de la integridad, se habla de la manera en que se pone junto, que aguanta el peso. Y coches y trenes y personas pueden cruzar el puente sin que se derrumbe, siempre y cuando la integridad del puente esté en su sitio. La integridad tiene que ver con la capacidad de funcionar, la capacidad que tiene el puente para funcionar con el diseño que hizo su creador. ¿Me está escuchando? La integridad del puente tiene que ver con el diseño que hizo su creador. Y cuando falta la integridad, entonces el puente se colapsa. Y la misma manera ocurre con el creyente. Esta es la parte que no me gusta mucho, pero escúcheme. Porque Dios te ha llamado a vivir una vida de integridad y de justicia ante las personas que están alrededor tuyo. Dios te ha llamado a ti y me ha llamado a mí para que vivamos un tipo de vida que es diferente al que tienen las personas que no lo conocen. El libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, esto es lo que dice el Señor: Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que espera de ti el Señor? Tres cosas. Practica la justicia. Ama la misericordia. Y camina humildemente ante tu Dios. Así que el creyente tiene un llamado de parte de Dios para vivir una vida de justicia y de integridad. Y cuando esas dos cosas no están unidas en la vida del creyente, se cae, ocurre lo mismo que le pasa al puente, que se derrumba. Y lo que ocurre es que lo que tú has ganado y la confianza que has ganado con otras personas cuando no eres íntegro ni justo, se derrumba. Entonces las personas se empiezan a preguntar o empiezan a decir los comentarios. Y mira, que dice que es cristiano. Va tanto a la iglesia y mira lo injusto que es. O mira lo falto de integridad, la falta de integridad que tiene. Y usted sabe que usted puede en esta mañana decir, bueno, pastor, eso no es conmigo, pero yo conozco al género humano bastante según las escrituras para decir y saber de que todos nosotros hacemos lo mismo. Todos nosotros somos las personas que cuando dan la oportunidad, cuando nadie está viendo, yo tomo decisiones diferentes de que cuando alguien está viendo. Yo soy la persona que en mi trabajo, si no me está viendo el jefe, me presento o hago cosas de una manera, pero cuando me ve el jefe, hago las cosas de otra manera. Yo le he dicho muchas veces a usted que yo tenía un amigo mío cuando trabajaba en el supermercado, de que cuando venía el jefe, caminaba más rápido. Pero la realidad es que no estaba haciendo absolutamente nada, pero quería pretender en frente del jefe de que él estaba haciendo algo importante. Y usted sabe que yo sé de que el cristiano como hombre y como mujer lleno de todavía la semilla del pecado tiene una lucha interna en yo vivo en justicia e integridad o vivo sin ella o vivo en el medio. A veces sí, a veces no. Pero la realidad es que Dios te ha llamado, hermano querido, para que tú vivas una vida íntegra, llena de justicia, en el cual tú le puedas dar a los hombres lo que le pertenece a los hombres, pero darle a Dios lo que le pertenece a Dios. ¿Estás conmigo en esta mañana? Y no te preocupes, porque todos nosotros estamos en el mismo bote. Y yo creo que para poder vivir una vida de justicia y para poder vivir una vida de integridad, tengo que tener a Dios en el corazón. No existe justicia fuera de Dios. No existe integridad fuera de Dios. Porque lo que pasa es que se vuelve lo que se conoce como el relativismo. Lo que es bueno para ti no es bueno para mí. Entonces tú tienes un sistema de cosas que son buenas y un sistema de cosas que son malas, que diferencia de persona a persona a persona. Pero Dios es el único que cuando está en el medio del asunto, es el único que llama a las cosas buenas, buenas, y a las cosas malas, malas. ¿Estás conmigo en esta mañana? El relativismo es algo que vemos en nuestra sociedad. Las personas te dicen, no, tú vives tu propia verdad, que yo voy a vivir la mía. En inglés decimos, you do you and I do me. Y lo que quiere decir es que hay una diferencia entre lo moral de las personas y la justicia, y cómo se ve la justicia y cómo se ve la integridad. Pero nosotros tenemos un Dios creador de la justicia y creador de la integridad que te está llamando a que te unas a Él para que puedas saber lo que es integridad y lo que es justicia verdadera. Y en esta mañana, como venimos haciendo hace unas cuantas semanas, Vamos a estudiar en el tema una fe viva que vive en justicia. Una fe viva que vive en justicia. Y hemos estado estudiando por varias semanas sobre cómo vivir la vida cristiana y cómo nos lleva el libro de Santiago a vivir la vida cristiana. Y la semana pasada estamos hablando de que en el corazón del hombre existe lo que se llama el egocentrismo, que tú eres primero, tú eres segundo y tú eres tercero. Y todos nosotros actuamos de esa manera en nuestro diario vivir. Y no lo podemos arrancar de nuestro corazón. Lo único que podemos hacer es saberlo cuando estamos actuando en ello. Y podemos arrepentirnos de cuando actuamos en ello. Y podemos pedirle a Dios que nos ayude a no actuar en ello. Y en el día de hoy yo quiero hablarte sobre esta idea de vivir en justicia. Y vamos a leer la palabra de Dios en un momento, pero yo creo que para poder vivir la vida del creyente necesitas tener integridad y justicia. Y mira cómo lo dice la palabra del Señor. Ve conmigo al libro de Santiago capítulo 5 y vamos a leer del versículo 1 al 6. Y no se preocupe porque aquí están diciendo algunas cosas interesantes y yo te voy a llevar a través de un estudio paso a paso para que tú sepas lo que está diciendo el libro de Santiago en esta parte. Recuérdate que el libro de Santiago fue escrito por... Sí, dígalo duro. Está escrito por Santiago. Muy bien. Eso fue apóstol, hermano del Señor Jesús, ¿no? Este hombre de verdad no sabía si creer en Jesucristo o no hasta que Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos y dijo, ese es el Dios verdadero. Y ahora escribe esta carta que le escribe a las 12 tribus o a las iglesias que están fuera del contexto de donde le están para que sepan cómo vivir la vida cristiana. Y aquí estamos en el capítulo 5 y mira lo que dice. Ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Se le ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá con fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas. Y eso, que estamos en los últimos tiempos. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. Y en esta mañana quiero darte tres puntos de cómo vivimos una vida en justicia. Cómo puede el creyente vivir una vida en justicia. Y si tienes dónde apuntarme, te encantaría que lo apuntaras conmigo para que vayas leyendo y que vayamos juntos estudiando la palabra del Señor. Lo primero es que una fe viva que vive en justicia le sirve a Dios. Le sirve a Dios. Así que el creyente ha sido llamado por Dios para servirle a Él y a Él solamente. Y déjame darte el background, déjame darte la función o el piso sobre esto. Dios le entregó al hombre, le entregó 10 mandamientos para que el hombre hiciera. Y el primer mandamiento de esto le dice, no tendrás ningún otro Dios enfrente de mí. Esto no es, hermano querido, un pensamiento, no es algo de que el Señor te está diciendo de que por favor hagas. No, esto es un mandato de Dios, los mandamientos de Dios. El primero es de que no tengas otros dioses que no sea Él. ¿Usted sabe por qué es eso? Porque el corazón del hombre, después de la caída del hombre, lo que busca es que adorar otras cosas que no sea Él. Así que hay un problema del corazón, un problema del corazón, el cual dice: ya yo no quiero adorar más a Dios, sino que voy a buscar otras cosas para yo adorar que no sean Dios mismo, el creador del cielo y la tierra. Y ahora el Señor dice: yo te voy a dar la manera de cómo vivir la vida y te voy a dar el blueprint para seguir para tu vida. Y lo primero es que si me quitas del centro de tu vida, vas a tener problemas. Lo primero y lo céntrico, lo primero que Dios le habló al hombre es que yo tengo que estar en el centro de tu corazón. No puedes servir a otras cosas, no puedes adorar a otros dioses, solamente puedes adorar al Dios verdadero, que se llama Jesucristo. Y es interesante, pastor, ¿por qué me estás diciendo esto? Porque es interesante porque en esta lectura Santiago nos habla sobre un tipo de persona que ha decidido tener un Dios ajeno. Y mira conmigo, ese Dios se llaman las riquezas. Ahí vuelve el pastor otra vez a hablar contra el dinero. No, hermano, no es el dinero, el problema no es el dinero. El problema es el amor al dinero. El problema es cuando tú cambias y sustituyes a Dios para adorar las riquezas. Ese es el problema. Y ahora, el mismo Jesús cuando caminó la tierra, hermano, nos habló de esto. Mire, búsquelo conmigo, Mateo 6, 19 al 21. Mira cómo dice. Dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y es interesante. Jesús está hablando de la acumulación desenfrenada de riquezas, mirando a las riquezas como un Dios personal. Y dice: tú no puedes poner tu esperanza, tú no puedes poner tu vida, no pongas todo lo que eres en la riqueza, porque las riquezas se van, las riquezas se oxidan, las riquezas las roban. Pero después te dice: hey, deberías intercambiar lo que estás haciendo para poner entonces tu tesoro en el cielo. Y ahora te da la clave más grande, porque donde están tus riquezas, ahí está tu corazón. Y hermano querido, eso pasa hoy en día. Usted no sabe que las personas hacen esto todo el tiempo. Imagínese usted que usted coja $5,000 y los invierta en acciones de Chick-fil-A, el pollo cristiano. Ahora de repente, después de usted invertir $5,000 en las acciones, que ahora a usted le llegan todos los recursos de cómo va a Chick-fil-A vendiendo sus pollos. Ahora de repente a usted le importa que vendan más pollo. ¿Sí o no? Anteriormente usted entraba a Chick-fil-A, se comía el pollo y se iba para la casa. Pero ahora de repente a usted le interesa cómo está haciendo Chick-fil-A, cuáles son las decisiones que están tomando, cuánto subió, cuánto más vendieron este quarter que el anterior, qué es lo próximo, cómo se van a expandir, cómo pueden hacer más dinero para que usted gane más dinero. Cuando antes no te importaba, ahora de repente es muy importante. Eso es como cuando compras el carro nuevo. Papi, ¿me puedo montar en el carro? Límpiate los zapatos. Sí, porque yo gasté mucho dinero en este carro y no lo vas a venir a ensuciar. Porque donde está tu riqueza, ahí también está tu corazón. Y Dios quiere que no haya ningún otro Dios que no sea Él. ¿Tú sabes por qué? Porque no hay forma de poder amar a Dios y a las riquezas a la misma vez. Solamente puedes amar a uno de los dos. Dios ha creado al hombre para poder crear y para poder adorar a un solo Dios a la vez. Jesús lo dijo en Mateo 6:24, dijo, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servirle a la vez a Dios y a las riquezas. Dios te ha llamado a ti, hermano querido, para servirle a Dios y no a las riquezas. Para que Dios tenga el centro de tu vida, y ese Dios se llama Jesús. Las riquezas no pueden comprar lo que tú necesitas. Las riquezas te pueden comprar el colchón para dormir, pero no te pueden comprar el sueño. Las riquezas te pueden comprar la nevera y la comida para comer, pero no te pueden comprar el hambre. Las riquezas te pueden comprar el éxito, pero no te pueden callar la voz dentro de ti que dice, tú eres la peor persona de este mundo, como maltratas a los demás. El dinero de este mundo te puede comprar las casas muy grandes, pero no te puede comprar un hogar. Este mundo entero le puedes dar dinero a todos los pobres para que te digan qué bueno eres, pero ninguno de ellos te puede comprar el perdón. No puedes adorar a Dios y a las riquezas. Y es interesante porque aún la palabra del Señor dice de que a Dios le pertenece el oro y la plata de esta tierra. Lo que me dice de que si adoras a las riquezas, lo que estás adorando es a las cosas materiales, las cuales Dios creó. Estás adorando a lo creado y no al creador. Hermano querido, así ocurren las cosas en el reino de Dios. Este oro, esta plata, este dinero, estas cosas, esto no es invención del hombre. Esto es Dios creándolo para que el hombre lo pudiera usar, para que el evangelio de Jesucristo siguiera hacia adelante, no para que lo hicieras un Dios. Nosotros adoramos al creador, no a lo creado. Nosotros adoramos al Dios creador, no a lo creado. ¿Está conmigo? ¿Están calladitos? Yo sé que esta es la parte más difícil, no se preocupe. Pero esto es algo que usted tiene que autoanalizarse. Número dos, mire esto. Una fe viva que vive en justicia, camina en justicia. Y es interesante porque mira lo que Santiago nos muestra que estaba haciendo las personas que adoran a las riquezas. Mire esto, vaya conmigo al versículo 2. Dice, se han podrido sus riquezas y sus ropas, están comidas por la podilla, se han oxidado sus oros y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá con fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas. Y aquí es lo que está pasando. Esta gente adorando al Dios de la riqueza, lo que han hecho es que han amontonado riquezas. ¿Y cómo lo hicieron? Número uno, les robaban al que trabajaba. Al que estaba trabajando y a los obreros que se supone que sean dignos de su salario. Estos hombres que parece que son creyentes de verdad, lo que hacían era que les robaban. Y no le pagaban a los jornaleros. Lo otro que estaban haciendo es que dice la palabra del Señor que condenaban al justo, le quitaban sus pertenencias. Hacían unas maquinaciones para que a través de las leyes poder quitarle las pertenencias al justo. Y lo tercero es que los mataban. Los mataban para obtener las riquezas y las cosas, las poquitas cosas que tenía el justo. Y lo segundo que le dice el Señor a ellos y que le dice Santiago, ustedes han vivido una vida, número uno, amontonando riquezas, y número dos, lo que has hecho es que has vivido una vida de lujos y de placeres desenfrenados. Y yo sé que esto es difícil, pero escúcheme bien, hermano querido, porque lo más probable usted está diciendo, pastor, es que yo tengo problemas con el dinero. Pero la realidad es que usted es más rico que el 75% del mundo. ¿Se puso perfume esta mañana? No levante la mano. Pero yo sé que sí. Yo fui a África. Y cuando fui a África me encontré con un cuadro bastante difícil de tragar. Una mamá de 6 meses con su criatura en el vientre que por caminar mucho sangraba, pero no le tocaba a otra, tenía que coger su bucket de Home Depot, se lo ponía en la cabeza y bajaba 2 millas hasta donde había un charco de agua color marrón. Allá cogía el agua, se la ponía en la cabeza y tenía que volver a subir 2 millas más monte arriba para llegar a la casa. Y decíale que cuando llegaba a la casa sangraba. ¿Tienes agua en tu casa? Si tú eres como yo, abras la agua del fregadero, empiezas a fregar las cosas y deja que el agua corre. Mami siempre estaba encima de mí, apaga el agua, que no es gratis. Pero la realidad es que en los Estados Unidos de Norteamérica, hermano querido, aunque no importa cómo tú lo pongas, no importa si tú tengas 50 millones de dólares o solamente vivas en un trabajo o tengas un trabajo normal, la realidad es que tú tienes más dinero y tienes más recursos que todo el resto del mundo. Es más, te voy a decir más. Y esto te va a doler un poquito, pero aguántate. Viniste buscando el sueño americano. Así que no me digas de que las riquezas no están influyendo en tu corazón. Y no me digas de que no son gran cosa para ti. Porque cuando no las tienes, lloras. Cuando no las tienes, te sientes menos. Cuando no las tienes, las buscas, haces lo que sea por tenerlas. Y después cuando las tienes, las protegen como si fuera la gran cosa de este mundo. Y ahora el Santiago viene hablando y diciéndole de que esta gente, por estar adorando a la riqueza, nublaron sus pensamientos y ahora no le importa a la gente. ¿Te ha pasado? A lo mejor eres tú el que lo has hecho. Hace unos años atrás, durante el tiempo de COVID, mi papá y mi mamá estaban haciendo una remodelación en su casa y vinieron a vivir con nosotros 8 semanas. Estuvo difícil. Aunque mami está aquí, pero yo creo que fue más difícil para ella. Pero de repente éramos, de 4 éramos 6 en la casa. Yo no sé cómo lidiar en una casa de 6 personas porque solamente somos 4. John Ray sabe de 6, pero yo no sé de 6. Y de repente necesitábamos más huevos para comer en la mañana y necesitábamos más papel de toile. Pero ocurrió algo en el tiempo de COVID que la gente se volvió loca comprando el papel de toile. ¿Sí se acuerda? ¿Sí se acuerda? Me acuerdo que un día allá tenía la tarjeta de Sam's y fui a Sam's y quedaban 2 rollos grandototes de papel de toilet, de esos que tienen como 500 rollos de toilet. Y yo llegué y llegó otra señora un poquito antes que yo del otro lado así. Y yo estaba de frente y la señora cogió los 2 rollos de papel mirándome. ¡Papel de toile! ¡Come on! Entonces el hombre y la mujer que actúa de esa manera, lo que actúa, que dice el libro de Santiago, es en una sabiduría terrenal. Es una sabiduría terrenal porque lo que hace es que tú eres el centro de todo y tú eres primero. Y lo más importante para mí es el papel de toile porque God forbid se acabe. Interesante, me miraba y lo echaba. Y eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Santiago está diciendo, mira, cuando tú empiezas a operar y cambias un Dios por otro y dices que eres creyente, pero de repente cambias y ahora empiezas a adorar las riquezas, lo que ocurre es que viene un velo al frente de tu mente, ya no ves la gente que tiene necesidades, ya no ves el propósito de la vida, ya no ves lo que Dios realmente está buscando que tú haces, y lo que haces es que empiezas a actuar en una sabiduría terrenal que dice, mientras más tengo, más quiero. No, es que ya tengo carro, no es que necesito otro. ¿Para qué? No, porque ese yo lo uso los domingos en la tarde. Si usted tiene uno de los domingos por la tarde, me lo puede regalar a mí, ¿no? Porque yo no tengo ni uno. Pero eso es realidad. Entonces la palabra del Señor dice de que ahora nosotros lo que hemos transformado o hemos cambiado es al Dios Todopoderoso por las riquezas que le pertenecen a Él. Adoramos las riquezas que le pertenecen a Él. Y ahora de repente no ponemos nuestra mente en las personas y nos obviamos de todo lo que está ocurriendo con las personas a mi alrededor. Y ahora lo que actúo es en la sabiduría terrenal, diciendo, se me acaba el dinero, tengo que aguantarlo. Pero el Señor dice que nosotros como creyentes no tenemos esa sabiduría. Tenemos una sabiduría que viene del cielo. Es algo diferente. Es una sabiduría, según Santiago 3:17 dice, la sabiduría que desciende del cielo es pura y pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos. Es imparcial y sincera. Esto es otro tipo de sabiduría, hermano querido. Y esta sabiduría que está hablando Santiago no es un mejor pensamiento, no es más inteligencia, no es tener más experiencias en la vida. La sabiduría tiene un nombre y se llama Jesucristo. Cuando yo tengo a Jesucristo en mi corazón, escúchame bien, cuando Dios es el centro de mi vida y cuando yo entiendo de que yo solamente le sirvo a Él, entonces Él conoce mis necesidades, entonces yo puedo decir, clama a mí y yo te responderé. Y yo le clamo al Señor y el Señor provee. Pero yo no me doblo mis rodillas ante la riqueza, ni desdoblo las rodillas ante los carros y las cosas materiales, porque mi Dios es el que suple mis necesidades y Él es dueño de todo lo otro que yo tengo. ¡Aleluya! Esa es la manera de vivir la vida. Número tres, y termino con esto en esta mañana. Una fe viva que vive en justicia reconoce el juicio de Dios. Mire esto. Santiago habla en esta porción bíblica. Y hablara como si las personas que han cambiado a Dios por las riquezas están en un juicio. Mire esto. Capítulo 5, versículo 3, segunda oración dice, ese óxido dará testimonio en contra de ustedes. Escucha el lenguaje. Mira el versículo 4. Oigan cómo claman contra ustedes el salario no pagado a los obreros que le trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a los oídos del Señor Todopoderoso. Escucha bien, en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, esta frase de el Señor Todopoderoso no se ve muy seguida. En el Antiguo Testamento sí, pero en el Nuevo Testamento no. Y ahora lo que está diciendo Santiago, que el clamor de las personas que has defraudado, Dios lo ha escuchado. Y yo no sé tú, pero cada vez que la palabra del Señor dice de que Dios escuchó el clamor de sus hijos, es que viene justicia de parte de Dios contra aquellos que hacen iniquidades e injusticias. Y es interesante porque Santiago lo pone aquí y le dice de que ha escuchado el Señor sus quejidos, te ha traído a ti
a ser juzgado. Y la persona o los testigos estrellas son las riquezas. Usualmente en una corte hay un juez. Y hay una persona que está siendo juzgada. Y para traer juicio ante esa persona, se traen diferentes tipos de testigos a hablar en contra o lo que vieron que ocurrió que esa persona hizo. Y mira qué interesante, porque Santiago dice de que cuando sea el juicio, te vas a tener que presentar ante Dios, el cual ya ha escuchado el clamor de aquellos que tú has hecho injusticia en contra. Y ahora a estos hombres dice que los testigos van a ser el óxido del oro y de la plata, las mismas cosas que adoraste. Las mismas cosas que adoraste vendrán ante el trono de Dios para decirle y dar testigo a Dios de que tú los adoraste a ellos en vez de adorar al Dios verdadero. Pues claro. Porque Ageo 2:8 dice de que el oro y la plata le pertenece al Señor. El oro y la plata está del lado de Dios. No está del lado tuyo cuando venga el juicio. Y ahora mira, tú dices, pastor, pero es que yo no creo que de que eso sea una verdad. Apocalipsis 20, 12 y 13 dice lo siguiente: vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió a sus muertos. La muerte y sus dominios devolvieron los suyos. Entonces cada uno fue juzgado según lo que había hecho. Tú sabes que cuando Dios te llama a vivir un estilo de vida y vives otro estilo de vida, cuando Dios te llama a adorarlo a Él y lo que estás buscando es llegar el domingo en la mañana para que Dios te ayude en tus planes de adquirir más riquezas, entonces tendrás que dar cuentas a Dios. Y ese día, hermano querido, se van a levantar la plata y el oro a hablar en contra tuya de cuánto los amaste, de cuánto diste tu tiempo, de cuánto los adoraste, de cuánto dejaste de amar a tus hijos por amarlos a ellos, de cuánto dejaste de que tu familia no tuviese para amontonar más para ti, de cuánto perdiste tiempo, invertiste tiempo para ellos y no para Dios, de cuánto era una prioridad para tu corazón mayor que Dios mismo, tu familia y tu esposa. Vas a tener que dar cuentas a Dios un día. Pero el creyente, hermano querido, que vive una vida de justicia, dice: Señor, yo sé que un día te voy a tener que dar cuenta. Y yo quiero asegurarme que mi corazón esté en el sitio correcto. De que yo no esté adorando las riquezas, sino que te adore a ti sobre todas las cosas. Y esta es una mañana de hacer una introspección. Introspección es tú hacer un análisis interno de tu corazón. Si por fuera te ves muy lindo, por fuera tienes todas las cosas, habla las palabras correctas, tienes el pensamiento correcto, pero yo te estoy hablando de tu corazón, hermano querido. ¿A quién amas más? ¿A Dios o a las riquezas. Inclina tu rostro en esta mañana. Señor, ¿cuánto hemos fallado, Señor? ¿Cuánto más hemos corrido tras las riquezas de este mundo creyendo que eso es lo que tú quieres para mí? Y lo que tú quieres para mí, Señor, es que yo camine en justicia. De que yo me humille ante ti, Señor. Y que sea un testimonio para aquellos que están alrededor mío. Señor, en el día de hoy, yo te pido, Padre amado, de que tú traigas convicción al corazón, Señor. Para que vivamos para ti, Señor. Que solamente tú eres el Dios, el cual nosotros servimos. De que no habrá nada que tome tu lugar, Señor. De que no habrá nadie ni nada que sea mayor que tú, Señor. Señor, si te hemos fallado, perdónanos. Límpianos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.